Estamos con invitados a nuestros estudios y a través de la línea telefónica. Acá está Daniel Bonino. ¿Qué tal? Buen día, Daniel. ¿Cómo estás?
Hola, buen día, Eduardo. ¿Cómo te va?
Él es un jubilado del Banco Provincia y estamos también con José Luis Tomaselli a través de la línea telefónica, a quien saludamos. Buen día, ¿cómo estás?
Hola, muchachos. Buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Gracias por atendernos y, bueno, queremos conocer a prácticamente un nuevo aniversario de esta famosa ley 15.008, ¿cómo están trabajando? ¿Cómo sigue la lucha en ese sentido?
Bueno, nosotros el próximo jueves, este jueves, el día 20, vamos a hacer un acto público en Casa Central con motivo de seguir rechazando la ley 15.008, por entender que le complica la vida no solamente a los jubilados, sino también al banco. En varios aspectos. Primero, en lo que hace a los jubilados específicamente, el texto de la ley tiene una serie de contradicciones que ustedes ni se imaginan. Pero en el caso de los jubilados, nosotros tenemos un régimen de movilidad jubilatoria, o sea, de qué forma se actualizan los haberes en forma anual. Y hasta la 15.008, nuestro régimen de movilidad jubilatoria estaba atado al aumento que recibían los activos a través de las paritarias. Este mecanismo es desde siempre. Siempre las leyes nuestras han tenido el mismo mecanismo y a partir de la 15.008, una decisión unilateral, sin inconsulta, de buenas a primeras, a través de la legislatura provincial, tratado sobre tablas, no pasado por las comisiones correspondientes, nos desenganchan del aumento paritario que reciben los activos. Con lo cual, obviamente, que esto tiene un objetivo. Nos desenganchan de los activos y nos llevan a, como dice expresamente la ley, a obtener los aumentos de nuestras jubilaciones y pensiones a través de el quantum o el porcentaje que reciben los jubilados del ANSES.
Ajá. Y bueno, ¿cómo sigue la lucha en ese sentido?
Bueno, primero nosotros, como te decía al principio, nosotros hay que visibilizarlo. O sea, sabemos que esto se está cumpliendo porque hay una ley y la ley está vigente, pero esto lo vamos a seguir visibilizando en la medida de nuestras posibilidades. Y lo primero va a ser el día jueves en Casa Central. Probablemente si esperamos que seamos muchos, vamos a intentar decordar el microcentro. Y después vamos a tener que intentar hablar con los actuales diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires para ponerlos en órbita, para decirles las cosas como son, para que entiendan de que también tenemos un severo problema con el banco, porque no se olviden, esto de la caja con el banco tiene relación directa, porque los empleados del banco aportan a la caja y el banco de la provincia de Buenos Aires, en su condición de patrón, también aporta sus contribuciones, como está especificado por la ley. Para que ustedes se den una idea, lo complejo del tema, ustedes saben que hace un par de semanas se aprobó el presupuesto provincial para el año 2019.
Sí.
Y el déficit de la caja nuestra para el año 2019, hay una partida donde especifica que el banco se tiene que hacer cargo del déficit de la caja. O sea que el banco puso lo que tenía que poner en su condición de patrón cuando vos estabas empleado en actividad y ahora tiene que poner el déficit de la caja. Es increíble.
Claro.
Con lo cual, imagínense cómo debilita el banco ese tipo de medidas. Así que bueno, acá lo que hay que hacer es seguir visibilizando el tema por un lado y empezar a remar con los actuales y con los futuros legisladores y los precandidatos a la provincia de Buenos Aires.
Claro. ¿Y la cuestión la están queriendo llevar a la Suprema Corte de Justicia de la provincia?
Bien, en ese aspecto la asociación bancaria en el mes de febrero de este año presentó un escrito, lo que se denomina acción de inconstitucionalidad, porque no te olvides que la Corte es la última intérprete de la Constitución, y en esa oportunidad presenta el escrito y estamos a la espera. Estamos a la espera. Es más, no solamente que presentó escrito la asociación bancaria, sino dos entidades más de jubilados, y después una serie de específicamente de jubilados como personas físicas. En total, hay, en la corte por este tema hay 66 expedientes. 66 expedientes. Y están en lo que podemos hablar nosotros vulgarmente en el bicicleteo.
Claro. Muy bien.
Por hoy, lamentablemente, no tenemos nada.
Juan Carlos, le agradecemos esta comunicación. José Luis, no queremos tomarle más tiempo y, bueno, muy muy explícito, muy claro en su posición.
Te agradezco, Eduardo. Le mando un abrazo a Daniel y, bueno, cuando quieran me llaman y seguimos conversando del tema. Muy amable.
Gracias.
Seguimos charlando, José Luis.
Que tenga buen día.
Un abrazo, viejo.
Muy bien. Daniel, fue muy explícito,
sí,
José Luis.
Bueno, vos hablaste con una de las personas que más sabe sobre el tema. Un jubilado, bueno, yo lo conocí a José Luis en nuestras luchas ya por el 2007, cuando era un activo, estaba en la actividad, y bueno, él junto con los compañeros que en ese momento conformaban la gremial Buenos Aires, muy comprometida con la lucha bancaria, realmente muy comprometida con los trabajadores, ¿no es cierto? Una gremial que era muy transparente, así. No conveniente para muchos, digamos, pero bueno, ¿qué va a ser? Faltó ahí agregar, José Luis, en la parte técnica de cómo nos jubilamos ahora, de que nosotros seguimos aportando. Es decir, que si bien estamos dentro del sistema del ANSES, bajo la reglamentación de los aumentos pésimos y miserables que el gobierno otorga, siempre por debajo del índice inflacionario, el costo de vida y todo lo que sean las cosas ahora, nosotros seguimos aportando a la caja de jubilaciones casi el 12% de nuestros ingresos.
Claro.
Entonces, eso es una cosa que, a ver, tenemos lo peor de los dos mundos. Ahora, yo no sé esta mujer realmente qué tiene con los jubilados del banco, qué tiene, porque es como una animadversión que tiene ella hacia nosotros, porque nos pega con todo. ¿No es cierto? Ahí leía que ha puesto en vigencia 4 artículos más, es decir, me pasaban el mismo José Luis. Sí, yo creo que, bueno, es una lucha larguísima, es una lucha que, lamentablemente, yo calculo que hasta que no cambie el gobierno, este sistema de gobierno, no va a ser viable que se avance.
De hecho, ahora quienes han retomado la lucha son los jubilados, porque los empleados activos es como que han sido paralizados.
Bueno, lamentablemente yo creo que hay algo que es ya de antediluviano, digamos, que es divide y reinarás. Yo creo que lo que ha hecho esta gente es dividirnos, porque bueno, es lógico, es normal. Si bien hay muchos compañeros activos que entienden la situación, máximo en lo que están por jubilarse ya, o otros que están, no, pero lo entienden, hay otros que no. Y hay muchos jubilados que no la entienden, no se calientan, no se preocupan, o directamente no aparecen. La realidad es esta. Digamos, ¿quién está acá con vos hoy? Dos personas, uno a través del teléfono y otro acá presente. Y tengo compañeros que están jubilados también. Es decir, yo con esto no critico, cada cual hace lo que quiere, pero me parece que hay que ser solidarios y hay que pensar que, digamos, uno puede estar mejor que otro, pero hay gente que no está bien, sobre todo hay gente que, jubilados que vienen de Gran Buenos Aires, que tienen que viajar o tienen que pagarse los medicamentos y demás, y todo este ajuste progresivo los va llevando hacia la pobreza. Porque si tuviésemos en un país estable, donde sin inflación, vos se te ajustan, porque vos supuestamente, si el presidente me dice que me va a ajustar a mí para el ANSES, para que este país camine y yo tenga que hacer mi sacrificio, yo lo hago. ¿Me entendés? Porque para mí sería un hecho patriótico hacerlo. Pero ¿qué sacrificio voy a hacer si yo puedo sacrificarme y las cosas se disparan a cada momento? Te ajustan las tarifas, te ajustan todo. Entonces, sí, el además, sacrificio lo hace la clase media, la clase trabajadora.
Además, lo que vos decías, ser solidario con los que se van a jubilar dentro de
poco,
y con los demás adelante.
Vos notarás, porque vos me hiciste esta pregunta, ¿no es cierto? Porque vos sos un tipo inteligente y notarás que sí, que de la parte activa notarás que hay poca actividad, quizás de algunos no puedo decir, porque están metidos los compañeros míos de Boca de Roja, hay muchos muchachos activos que están, saben de la cosa como es y hablamos de este tema, pero no sé cómo estará en otras ciudades, en otros lugares. Y bueno, acá lamentablemente esta situación, ya te digo, viene de un hecho político, social y económico. Yo creo que hasta que no cambie este sistema de gobierno, no podemos tener la esperanza. Y cuando cambie el sistema de gobierno, también tenemos que ver si existe la voluntad política de retrotraer la ley, o si no retrotraerla, hacia la 13.322, buscar una nueva ley en la mitad que contemple los derechos adquiridos de los trabajadores y toda la plata que pusimos. A ver, yo no voy a hablar de política, no voy a hablar de partidos políticos, voy a hablar de dinero. Toda la plata que yo puse durante 34 años, todos los aportes por encima de cualquier otro, yo quiero que me diga alguien de la audiencia, ¿quién aportó el 21% de sus saberes? ¿Qué puede ser la policía? ¿Quién aportó el 21% de sus saberes durante su vida de activo? Y el 19, ¿y quién sigue aportando casi el 12% una vez que se jubiló? ¿Qué caja de ingenieros, médicos, no sé, pintores, de lo que, metalúrgicos, de lo que sea? ¿Quién aportó eso? Bueno, nosotros aportamos. Por eso tenemos una jubilación mayor que el resto. Y yo quiero que la jubilación mayor la tengan todos. Pero a ver, nosotros aportamos mucho. Entonces, toda esa plata que nosotros aportamos, de un plumazo, no sirve de nada y alguien se la quedó o no nos sirvió de nada. Si vos si estuviste ahorrando un montón de plata, ¿no es cierto?, en un sistema estable, y vino alguien y te dijo, no, dame la cajita que vos pusiste la plata, esto no te sirve de nada, vos te voy a dar tanto por mí porque es lo que te corresponde. Y la plata que yo puse, ¿qué hiciste? Y no sé, lo lamento, dijo. Embromate. Ya está. Yo te hice una nueva ley y, viste, al pisto perdiste. Es una ley nueva. Aguantatela. Y pataleen, protesten. Bueno, lamentablemente la cosa está así. Leí ahora que la expresidenta nos apoya y ha salido, digamos, a repudiar la 15.008. La expresidenta Cristina Fernández ha salido a repudiar la ley. Bueno, me parece bárbaro que los nuevos candidatos tomen este problema, pero no solamente lo tomen desde el punto de vista de los empleados. Porque la gente por ahí puede decir, bueno, pero yo no te quiero bancar a vos, porque ves, no, pero corresponde por ley, y te la hago cortita. ¿Por qué corresponde por ley? Porque el Banco de la Provincia de Buenos Aires tiene su asistencia a través de la Carta Magna de la Provincia de Buenos Aires, su articulado, su ley. ¿Por qué? Porque el banco es un banco social, es un banco que a veces tiene que ir a pérdida. No es un banco como los demás bancos, que están para ganar plata. ¿Me entendés? No, está para ganar plata, pero también para asistir crediticiamente a la masa obrera y trabajadora. Y si no, recordemos cuántos microemprendimientos asistió el Banco de la Provincia de Buenos Aires y absorbió sus pérdidas en la época en donde todos sacaban microemprendimientos, ¿te acordás, Eduardo?
Sí.
Bueno, que en su mayor parte eran algunos muchos ficticios, otros no, pero bueno, el banco, yo te digo, porque yo viví la gerencia en ese momento y sé lo que fue la cantidad de créditos incobrables que el banco tenía, una cartera de préstamos vencidos enorme que había que recuperar, pero el banco no ejecutaba. Al contrario, refinanciaba la deuda para que la gente pudiese seguir trabajando. Eso otro banco privado no te lo hace.
No, jamás.
No. Bueno, andá que te lo haga otro banco privado, te refinanciate la deuda para que a vos no te rematen la casa, o no te quiten el capital, o no te quiten una máquina. Y por eso debía tener la asistencia de la provincia, digamos, para poderse manejar. Entonces, bueno, esa asistencia no existe más. Y ese propio banco, como te decía muy bien José Luis, que no solo que aportó y ahora tiene que seguir aportando. Bueno, el futuro, ojalá que yo me equivoque, que nos equivoquemos todos los analistas políticos, la gente que tiene mínimamente una inteligencia, el futuro es que un banco se va a desfinanciar y va a llegar el momento que si no tiene una asistencia, lo compraremos entre nosotros dos, ¿viste? Sacando un crédito afuera.
Así es. Daniel, te agradecemos esta visita y bueno, a continuar la lucha. Ahora
el 20 de diciembre van a estar todos en la calle celebrando el primer año de la puesta en marcha de esta anticonstitucional ley 15.008, que vuelvo a repetir, que se instaló porque no fue la gobernadora sola quien lo haya llevado, sino con la complicidad de muchos legisladores, ¿no es cierto? Que bueno, habrán visto que esta ley le hará bien al país, a la patria. Yo creo que no, yo creo que hay otras cosas que le hacen muy bien a la patria que tendrían que ponerse en marcha ya. Pero esto sería una charla más política y venimos a hablar de la 15.008, que ojalá, que bueno, que Dios ilumine a los legisladores, a los que están, a los que vendrán y a los candidatos a presidente y a gobernador para que piensen esto y encontremos entre todos una nueva ley que sea benigna para todos. Y bueno, y aprovecho este momento para saludar a toda la audiencia y desearle felices fiestas. Y bueno, que el año que comienza sea mejor que este.
Gracias, Daniel Bonino. Él es jubilado del Banco Provincia, de sucursal Rojas, hablando sobre esta lucha que están llevando adelante todas las gremiales del BAPRO, el tesorero de la provincia de Buenos Aires. Así que, en defensa del BAPRO, de los jubilados, de los empleados pasivos, están luchando contra la ley 15.008. Seguimos de esta manera.